Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, listo, y nosotros nos quedamos aquí para la parte divertida. Amén. Vamos a estar continuando esta serie en Apocalipsis capítulo 2. Hablando de la cuarta iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira, pues una iglesia muy interesante. Ellos reciben una carta muy interesante, una carta muy larga en comparación a las otras cartas, pero vamos a ver qué tiene que ver con nosotros, cuál es la aplicación para nosotros, y yo creo que todos seremos bendecidos por el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Entonces, bueno, quiero preguntarles una pregunta aquí antes de comenzar con el texto. ¿Eres una persona tolerante? Bueno, yo creo que esa palabra, la tolerancia o tolerar, es una palabra que escuchamos mucho hoy en día, que debemos tolerar a los que son diferentes, amén. Y debemos tolerar ahí en el colegio, pues hay muchos movimientos en contra al bullying, al matoneo, y yo creo que eso está bien, que debemos tolerar las diferencias. Algunas, pero ¿eres tú una persona tolerante? ¿Y qué tal cuando trata con temas de religión? ¿Tú toleras otras religiones o no toleras otras religiones? ¿Qué tal cuando trata con estilo de vida o hasta la homosexualidad o en otros casos así en cuanto al pecado asqueroso, ¿sí? ¿Eres una persona tolerante con esas personas o no eres tolerante con esas personas? Yo creo que este mundo, esta cultura, esta sociedad está empujando a todos hacia la tolerancia. Y pues es interesante porque no ha llegado tanto aquí en Colombia, pero también ha llegado aquí el hecho de que muchos acusan a los cristianos que no somos tolerantes y dicen que nosotros no toleramos a los que somos diferentes y van en contra de los cristianos porque no somos tolerantes. Pero eso mismo es no tolerar a los cristianos. Es interesante porque el mundo quiere que nosotros seamos tolerantes, pero no nos tolera como cristianos. Eso es así muchas veces. Eso está llegando más y más aquí en Colombia, pero se está viendo por todo el mundo esa acusación de que la iglesia no es muy tolerante. Entonces algunas iglesias pues responden con el otro extremo y son muy, pero muy tolerantes. Pues en nuestra sociedad vemos eso. Pues para darles un repaso pequeño de lo que hemos hablado, hemos estudiado ya varias iglesias. Vamos a ver ese mapa. Pues comenzamos con la carta a la iglesia en Éfeso. Esa iglesia era una iglesia muy dada a doctrina, muy buena doctrina, pero la acusación contra ellos era que habían dejado su primer amor. Y que nosotros, si tenemos la buena doctrina, la sana doctrina, somos bíblicos y cada mensaje es bíblico, pero si no amamos, de nada sirve. Hay que amar primero a Dios con nuestro todo y también a los demás, a nuestro prójimo. Pues vemos la segunda carta a la iglesia en Esmirna. Esa iglesia era una iglesia muy perseguida. Ellos sufrían mucho por su fe y pues eran encarcelados, matados por su fe, quemados en fuego por su fe. Pero esa carta era más de ánimo que cualquier otra cosa en cuanto a ser fiel hasta la muerte. No solo hasta que la muerte llega seremos fiel, pero ser fiel inclusive cuando nos causa la muerte, cuando nos lleva hacia la muerte, vamos a ser fiel a nuestro Señor, porque vivimos para algo mucho más grande que lo de aquí y ahora. Pues vimos hace 8 días la carta a la iglesia en Sardis. Y esa carta, ¿de qué se trataba? Era una iglesia que andaba en mucho pecado, ¿sí? Era difícil vivir donde ellos vivían porque había mucha idolatría. Pues habían templos a todos los dioses o muchos dioses griegos y romanos y todo el mundo estaba en eso, pero ellos ya estaban participando en algo de pecado sexual, en otras cosas. Y dijo, bueno, yo sé que ustedes están en un lugar difícil, están donde está el trono de Satanás, pero eso no es excusa para el pecado sexual, hay que volver a mí. Bueno, llegamos hoy a la iglesia que está en la ciudad de Tiatira, número 4 ahí en el mapa, que está más en el interior, más al sur de Esmirna o de Pérgamo, digo. Entonces vamos a ver qué dice el Señor a esta iglesia. Vamos a leer varios versículos aquí, comenzando con Apocalipsis 2:18. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Bueno, Tiatira, ¿quién está hablando aquí? Bueno, hay que entender eso. Estas cartas vienen directamente del Señor Jesús a través de su siervo el apóstol Juan. Ese hombre, Juan, ya tenía mucha edad, era el último apóstol que quedó vivo en ese tiempo. Estaba escribiendo desde la isla de Patmos, que hemos hablado en otras ocasiones, que él está dando esta última instrucción, no de él, pues no es una epístola del apóstol Juan, sino del mismo Señor Jesús. ¿Qué nos diría Jesús si nos escribiera una carta hoy? Ya conociendo todo lo que estamos haciendo, todo lo que no estamos haciendo, ¿qué nos diría Jesús? ¿Qué espera Jesús de su iglesia? Vamos a ver, porque cada iglesia tiene un mensaje distinto, pero es un mensaje para todos. Dice así: bueno, escribe al ángel, al líder, al mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. ¿Qué hacen? Estaban tolerando. Ahí está esa palabra, tolerar, pero no está dada en un buen sentido. Vamos a ver, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en la cama, en cama y en gran tribulación. Dice a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí siguen más versículos, John. Bueno, entonces aquí vemos esta introducción, esta carta a la iglesia en Tiatira. Vamos a orar. Señor, ayúdenos en estos pocos minutos que tenemos para estudiar tu palabra. Háblanos, Señor. Yo sé que esta carta fue una carta específicamente dada a una iglesia que existía hace casi 2000 años. Y Señor, esa iglesia estaba viviendo cosas que a veces no podemos imaginar acá. Pero también estamos en una situación parecida acá. Y el mensaje que tú tienes para nosotros no solo fue para ellos, sino es para nosotros también. Porque ahí mismo tú dices que el que tiene oído para oír, hay que oír. Que oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. Nosotros queremos oír, Señor. Queremos prestar atención. Queremos cambiar lo que necesitamos cambiar. Señor, te amamos. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entonces aquí hay una iglesia en Tiatira. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la ciudad antes de llegar al mensaje, al corazón del mensaje. Esa ciudad era muy interesante. ¿Por qué? Ahora era una ciudad fortificada en un valle muy grande, muy extenso y plano. Pues muchas ciudades eran edificadas sobre un monte o sobre un lugar alto para proteger la ciudad. Pero por razón de que esta ciudad estaba en un lugar muy plano, entonces muchos enemigos llegarían a esta ciudad y pues destruirían a esta ciudad o vencerían a esta ciudad, porque era muy fácil. Alrededor habían montes, pero estaba en un valle muy plano. Pues es interesante, porque ahí yo creo que está simbolizando un poquito lo que ellos estaban viviendo. Querían que todo esté muy plano, que seamos iguales, que toleremos a todos. Pero por eso esa ciudad era una ciudad que era vencida muchas veces, frecuentemente. Se puede mirar la historia en esa ciudad de Tiatira, y pues habían muchos que llegaron ahí siempre y primero para atacar y vencer la ciudad, y podían porque pues no había nada de fortaleza ahí. Pues no era tanto un centro político, tampoco un centro muy religioso. Habían templos ahí a dos dioses, pero era un centro comercial. Era como llegar a un lugar donde todo el mundo iba de compras, donde todo el mundo iba para comprar el mercado. Y pues habían muchos que formulaban sus cosas, sus sus bienes, ¿sí? Entonces habían panaderos, pintores, curtidores, sastres, alfareros, trabajadores de lana, de lino y del metal. Y pues habían muchas personas ahí trabajando, haciendo cosas, y todo el mundo llegaba ahí para comprar y vender y todo, y llevar esas cosas a otras ciudades también para vender. Pues hay una mujer que hemos estudiado aquí en la iglesia hace poco, una mujer que tuvo un papel muy importante en cuanto al comienzo de la iglesia en Filipos, que estamos estudiando la carta a los filipenses. La mujer que se llama Lidia, ella era una vendedora de púrpura y era de esta ciudad de Tiatira. Ella formulaba esas cosas, era un tipo de para dar color, ¿cómo dicen eso? ¿Cómo? Para tinturar ropa y otras cosas, porque ahí esta ciudad estaba edificada al lado de un río, y de ese río sacaban algunos tipos de como conchitas, y de eso formulaban su tintura para vender esa ropa, y era ropa muy costosa. Pero esa mujer era de ahí, aceptó a Cristo, dice en Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos que ella llegó a ser una de las primeras creyentes en Filipos. Abrió su casa también en Filipos para que la iglesia estuviera allá en la casa al comienzo. Entonces, wow, qué gran bendición. Bueno, esta cultura tenía una prevalencia de algo que se llamaba un gremio, o los gremios. ¿Quién ha escuchado de un gremio? ¿Quién sabe qué es? ¿Sí saben qué es un gremio? ¿Una qué? Una agrupación, sí. Bueno, es como una fraternidad, ¿sí? Un sindicato, algo así, un grupo de personas que básicamente compartían la vida juntos. Ellos hacían mucho juntos. Siempre una persona trabajaría, digamos, en fabricar lana, en trabajar con lana, y pues llegaría con toda la familia al club campestre que se llamaba ahí su gremio, ¿sí? Tenía su nombre, y pues ahí en esta parte había uno, y en otro barrio había otro, y todo el mundo tenía que compartir ahí. No era una opción para un ciudadano de Tiatira no participar en un gremio, pero había un problema muy grande, muy, muy, pero muy grande. Ahí en esos gremios, ellos participaban en la idolatría y también en mucho pecado sexual. O sea, llegarían varias familias ahí a esa reunión, tenían su barbecue y pues cocinarían sancocho de gallina y tendrían su fiesta casi todos los días, por lo menos una vez a la semana, y ahí estarían todos, y pues en fiesta y muchas cosas, y luego dirían, bueno, vamos a cambiar de esposa para la noche. Entonces todo el mundo hacía eso. Entonces vamos a préstame tu hija, y pues ahí lo hacían, intercambiaban esposos y hijos, y pues mucho pecado. Y ahí iban al templo, a Astarot, o habían otros templos también, Atenas. Y pues adoraban a los dioses, y pues tenían fiestas siempre, pero uno, al no participar en esos gremios, se encontraba muy aislado de toda la comunidad, muy expulsado de todo. No podía comprar, perdería el trabajo, porque ahí en el trabajo todo el mundo estaría formando parte de ese gremio. Y pues si uno no quería participar en eso, entonces ya era asegurado que llegaría la pobreza, perdería el empleo, expulsión del sindicato y todo eso. Querría decir algo muy grave. Todos los ciudadanos de Tiatira habrían formado parte de eso, pero entonces nos preguntamos, esas personas que aceptaron el evangelio y ahora siguen a Cristo, ¿qué deben hacer? Pues están en una posición muy difícil, porque toda la cultura dice, vamos por ese lado, vamos, esto no se trata de religión tanto, porque es parte de la cultura, es parte de nuestra cultura hacer esto. Pero bueno, en la Biblia o en la palabra de Dios y en la conciencia también, el Espíritu Santo nos guía diciendo, bueno, cambiar de esposo, eso no está bien, adorar a otros dioses, eso no está bien, eso no agrada a Dios. Entonces, ¿qué debería hacer un cristiano? Entonces ellos estaban en una posición pesada, ¿sí? Entre las siete ciudades aquí en Apocalipsis, Esta era la ciudad más pequeña, pero la iglesia aquí recibe la carta más larga, porque la situación es complicada. Es muy complicada, pero debemos tener claridad en esto. Entonces el mensaje para hoy, vamos a ver esto de que eran tolerantes en Tiatira, o sea, más progresivos que el mismo Dios, más progresivos que Dios mismo. Vamos a ver parte por parte. Vamos a comenzar con el versículo 18. Ahí una aclaración de quién es Jesús. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿El qué? ¿El quién? El Hijo de Dios. Saben que esta es la única parte en todo el libro de Apocalipsis que usa esa palabra o esa frase, el Hijo de Dios, porque él tiene muchos títulos a través de todo, pero era importante que ellos entendiesen que él es el Hijo de Dios, que habla de su deidad también, habla de su poder, bueno, habla de su autoridad. Y él tiene ¿qué? El que tiene ojos como que, ayúdame un poquito, ojos como llama de fuego. Uf. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él lo ve todo y lo conoce todo. Habla de su conocimiento. El hecho de que sí, el Hijo de Dios, habla de su autoridad. El hecho de que tiene ojos de llama de fuego, como llama de fuego, habla de su conocimiento. Y dice que él tiene pies que semejantes a bronce bruñido. Bueno, ¿eso de qué habla? Pues en ese tiempo el bronce era un símbolo de fuerza, de autoridad, de fuerza, de juicio también. Y dice que él tiene sus pies semejantes al bronce bruñido, que habla de su fuerza. Entonces, en otras palabras, él tiene autoridad porque es Dios, es el Hijo de Dios, y eso le hace igual a Dios. Él tiene esa autoridad, él tiene el conocimiento, él lo ve todo, y veremos eso más tarde también. Ya vimos el texto que él lo puede ver todo y lo conoce todo. Lo que nosotros guardamos como secreto, él lo sabe perfectamente. Él puede dar ese testimonio, y también viene con fuerza y autoridad para poder juzgar. Bueno, hay mucha gente que tienen una idea de Jesús que es así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que un Jesús que ama a todo el mundo y abraza a todo el mundo y tiene cabello hasta acá y pues está fumando algo de marihuana y pues todo tranquilo y pues no viene en contra a nadie, sino es amor, todo es amor, 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 amor. Y pues hay muchos que tienen esa idea del Jesús hippie, ¿sí? El Jesús hippie. Pues ¿es Jesús así, bíblicamente? No. Eso no es nuestro Jesús. Eso es la imagen que está pintando esta iglesia, porque esta iglesia tenía la tendencia de estar así como, hola, todo está bien, tranquilo, fresco, ya estamos aquí, pues todo el mundo somos iguales, estamos en un valle muy plano y pues hay que tolerar a todo el mundo y estamos aquí pues amando a todos y sirviendo a todos y somos iguales y pues el mismo Dios es amor, pues la Biblia dice eso, Dios es amor, entonces hay que amar a todos. Y Jesús llega y dice, realmente yo soy el Hijo de Dios con fuego, con ojos, con llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, yo soy Dios. Y eso quiere decir también que hay un momento para juzgar. Y bueno, hay que tener ese entendimiento que ese Dios conoce todo lo que está pasando en nuestra vida, todo lo que está pasando en las iglesias. Entonces, bueno, entonces vimos la aclaración de Jesús. Vamos a ver el siguiente texto, el versículo 19, que habla de la aprobación de lo bueno en la iglesia. Dice: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, aquí habla de 6 elogios a esta iglesia. Qué bien, pues ahí en ninguna otra iglesia vemos tanto elogio, porque ellos están haciendo muy buen trabajo. Es una iglesia que está sirviendo, es una iglesia que está haciendo muchas obras buenas. Y hasta aquí dice que yo conozco tu amor. ¿Saben que esta es la única iglesia que recibe ese elogio de que aman, de que él conoce el amor? Pues entre todas las iglesias, ninguna otra iglesia amaba así como la iglesia en Tiatira. Pues era una iglesia que aceptaba a todos y amaba a todos. Y dice, tu fe y tu servicio. Ellos tenían sus programas en la comunidad de alimentar a los hambrientes, de dar ropa a los que no tenían ropa, a los desnudos, y ayudar a los huérfanos, a las viudas, y pues visitar a los encarcelados. Y era una iglesia muy servicial. Y pues, wow, qué bueno. Y tu paciencia, sabiendo que, bueno, estamos haciendo esto para el Señor, no siempre es fácil, pero estamos sirviendo a Dios. Y que tus obras postreras son ¿qué? Más que las primeras. Wow, qué buen elogio, hermanos. Yo quiero que el Señor diga esto de mi vida. Yo quiero que Él pueda decir eso de esta iglesia también. Esta parte, este texto, llegaremos al otro texto en un momento. Ustedes saben que ya viene, pero esto, el elogio, wow, qué bueno. Él conoce todo lo bueno que esta iglesia estaba haciendo. Era una iglesia muy amigable. Abría sus puertas a todos, servía a todos, ayudaba a todos. Y wow, eso refleja el amor de Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿sí? Ustedes sabían que ese pero iba a llegar. Ese pero está en todas las cartas. Ustedes están haciendo eso muy bien, pero. Bueno, aquí vamos a ver la acusación de tolerancia. Pues en el versículo 20 hasta el 21 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué? Toleras. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esa tolerancia de la iglesia era el punto no agradable a Dios. Hay un punto, hay un lugar para tolerar. Hablaremos de eso en unos 2 o 3 minutos. Hay un lugar para tolerar a otros que son diferentes. Pero en esa iglesia estaban tolerando cosas que no eran agradables a Dios. Lo que es para el mundo un buen atributo, la tolerancia, es peligroso. Dios dice que es peligroso para nosotros en la iglesia. Cuando toleramos a, en este caso, una mujer que se llamaba Jezabel, pues es posible que esta, había una mujer que se llamaba Jezabel en esa iglesia. Es posible, pero yo tiendo más bien a pensar que llamaba a esa mujer Jezabel porque era semejante a la Jezabel del Antiguo Testamento. David, cuando estaba dando su devocional, tocó un poquito este tema de Jezabel y su esposo Acab. Acab no siguió el consejo de Dios, sino siguió el mal consejo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y pues él se casó con Jezabel. Y es interesante porque, bueno, esta mujer no era una buena mujer. Ella entró como reina en Israel. Su esposo era rey de Israel, y ella era hija de otro rey en otra nación, que, bueno, complicaba la situación porque esa mujer amaba mucho, servía mucho a otros dioses, principalmente a Baal. Y cuando llegó a Israel, no solamente arruinó la vida de su esposo Acab, sino quería seducir a todos los israelitas, hacer el mal, idolatría, fornicación y muchas cosas, blasfemia ante de Dios. Entonces ella llegó aquí, pudo haber sido su nombre, pero yo creo que era una mujer como ella. Dice que enseña como falsa profeta, o como una profeta, o así se dice, profetiza, que está enseñando. Pues cuántas veces dejamos que una persona enseñe en la iglesia que tal vez tiene algo de doctrina torcida y mala. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias, que alguien llega y dice una cosa, se dice profeta o se dice profetiza y dice, pues yo soy de Dios, les doy un mensaje de Dios, pero como dicen muchas partes de la Biblia, si ese mensaje no viene de Dios, bueno, el juicio de Dios viene sobre esa persona. Hay muchos que se dicen profetas, se dicen apóstoles, se dicen maestros, pero son falsamente llamados así. Se dice profetiza, está enseñando. ¿Y está haciendo qué? Seduciendo. Está seduciendo a fornicar. En otras palabras, aquí en esta iglesia, en Tiatira, estaban en una situación difícil con los gremios y todo, y pues no saben qué hacer porque en la cultura dice que participar en las obras malas de los gremios, o sea, la fornicación, cambiar de esposas o adorar a los ídolos o hasta comer los sacrificados a los ídolos y violar la conciencia, así que la cultura dice que eso está bien y el Espíritu Santo de nosotros dice que eso no está bien y la Biblia, la palabra de Dios dice eso no está bien. Y aquí llega Jezabel y dice: no, tranquilos, eso está bien, hay que amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo que vamos a amar? Vamos a estar con ellos, vamos a participar con ellos. Es como yo tengo un buen amigo que aceptó a Cristo y dijo: bueno, yo voy, tuvo un ánimo grande en evangelizar y dijo: pues yo voy a llevar este mensaje a los bares también. Siempre tenía una tentación con el alcohol, pero me dijo: bueno, tranquilo, yo simplemente voy a ir con ellos y llevo mi Biblia así. Y pues me voy a sentar en el bar y al lado de todos y no voy a tomar nada, pero les voy a hablar del Señor Jesús y que hay un poder transformador en Jesús y en el Evangelio. Pues yo dije: bueno, hermano, eso me parece que tienes buenas ganas y eso está bien, pero el método tal vez, no sé, porque estás entrando en un lugar que para ti es tentación y un lugar, bueno, donde puedes caer muy fácilmente. Dijo: no, no, tranquilo, pues yo no voy para eso, yo ya no tomo, no hago nada de eso, no me quiero emborrachar ni nada. Antes sí, pero ahora no, porque soy una nueva criatura. Entonces entraba ahí en ese lugar, esos lugares, y con los amigos que ya conocía: hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto verte, pues hace rato que no estás aquí, pues toma algo, estamos aquí hablando de, ay, pues no, gracias, ¿ya eres mejor que nosotros o qué? ¿Ya te crees mejor? ¿Ya eres un superhumano? Y yo, pues ¿qué pasó? Ah, bueno, pues tal vez un poquito. Y entra para testificar. Eso pasó. El amigo mío se llamaba George. Él hacía eso y pues llegó a hacer su destrucción, porque eso, él volvió a esa vida, porque es difícil participar de los dos lados. Es imposible servir a los dos maestros, así dice la Biblia. Pues entonces la queja principal acá es que estaban tolerando a Jezabel, y Jezabel está diciendo: bueno, está bien, si quieren participar de eso del mundo y si quieren servir a Dios, está bien, no tenemos que dividir el asunto, vamos a vivir en este mundo y vamos a alcanzar a los del mundo, vamos a amar a los del mundo y también amamos a Dios, amén. Así vamos a demostrar que amamos a Dios por aceptar y tolerar a los demás y participar con ellos para que ellos no se sientan mal, ¿cierto? No queremos juzgarlos, y ellos no quieren ser juzgados, entonces vamos a participar con ellos y luego predicar también el mensaje de santidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Comencé a comer cosas sacrificadas a los ídolos, tomaba lo bueno, lo mezclaba con otras creencias, otras ideologías, y eso es lo que hace la religión muchas veces, eso es lo que hace muchos líderes. Pues esta era una mujer muy poderosa, muy influyente, y la iglesia toleraba que ella sea un líder, una líder en esa iglesia. Pues no solo el hecho de que era una mujer liderando la iglesia, sino que era una mujer, se decía profetisa, ella enseñaba falsamente, falsas doctrinas, seducía a pecar y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y pues hacer cosas que están en contra al plan de Dios. Usualmente una falencia teológica tiene su base en una falencia moral. Casi siempre cuando alguien quiere rechazar una doctrina bíblica, tiene su base en una falencia moral, que habían ya caído en el pecado y quieren excusar ese pecado. Eso es lo que pasa muchas veces. Si no nos gusta lo que el Señor dice en su palabra, cambiémoslo. Hay tantas versiones de la Biblia que no realmente son versiones de la Biblia, son versiones de un líder de una secta que quiso cambiar lo que no le agradó para que esté conforme a lo que quiso hacer. Pues hay otros libros religiosos que han sido escritos para superar lo que dice en la palabra, para enseñar, por ejemplo, que un hombre puede tener varias mujeres. ¿Por qué? Porque el líder quiso tener varias mujeres, y eso está bien delante de Dios, y eso hasta santifica al hombre tener más hijos, así. Pues escribió su propio libro, un libro santo, supuestamente. No es así, hermanos. Hay gente que, como yo les dije hace 8 días, unos líderes que se han sentado con una Biblia y con unas tijeras y cortan lo que no les gusta, para que puedan quedarse con una Biblia conforme a sus gustos. No podemos hacer eso, hermanos. Es decir, que tú puedes ser un cristiano fiel y también practicar el pecado sexual. Pues esta mujer, Jezabel, le está diciendo eso. Bueno, tú puedes seguir fiel al Señor y participar en el pecado sexual o el pecado abierto ahí. No hay ningún problema. Está bien. Está bien. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Han escuchado eso? ¿O quién eres tú para juzgar? Vamos a tolerar eso, vamos a vivir así. Toleremos. Hermanos, no cambiemos la palabra de Dios. Amén. No vamos a cambiar la palabra de Dios. Más bien, vamos a dejar que la palabra de Dios nos cambie a nosotros. Amén. No cambiemos la palabra de Dios. Más bien, dejemos que la palabra de Dios nos cambie a nosotros. El contexto de la presión de participar en los gremios, en ese contexto, Jezabel llega y dice: puedes disfrutar lo de los dos lados, no pasa nada. Pero Lucas 16, entre otros textos, Lucas 16, ¿dónde estamos? Ahí está. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. En ese contexto, el Señor Jesús estaba hablando de las riquezas. El hecho es esto: que no podemos servir a dos señores, a dos maestros. No podemos dar nuestra lealtad a dos señores, porque están en contra. Es como decir, presentarme ante la gobernación no sé quiénes son los que tienen este papel, pero decir: bueno, me voy a inscribir en el Ejército Nacional de Colombia, me voy a inscribir, voy a ser un soldado aquí, yo he querido servir a mi país, voy a servir ahí. Y a la vez llegar a un líder de las FARC y decir: bueno, voy a servir en las FARC, y pues yo quiero servir en el Ejército del Pueblo. Y pues estar en los dos lados. Yo tengo el uniforme del Ejército Nacional de Colombia y el uniforme también de las FARC. Y pues un día estoy con las FARC y otro día estoy con el Ejército Nacional. ¿Eso está bien o no? ¿Por qué? Uno no puede hacer eso. ¿Por qué? Esos dos lados están en contra. O supuestamente deben estar en contra. Y hermanos, eso es lo que hacemos muchas veces en este mundo. Decimos al Señor: Señor, yo te sirvo a ti. Y luego decimos al mundo: pues yo sirvo a ti. El mundo, yo digo al diablo: yo te sirvo a ti. O a mi carne: yo te sirvo a ti. Y al Señor: Señor, yo te sirvo a ti. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. Yo tengo ojos como llama de fuego. Yo tengo este conocimiento de que tú estás sirviendo a dos maestros. Y eso no es así. No puede ser así. Bueno, entonces, hermanos, vemos esto. Pues yo tengo unas preguntas. Entonces, ¿qué es la tolerancia para un cristiano? ¿Está siempre mal la tolerancia? ¿O tiene un lugar en nuestras vidas? ¿Debe tener un lugar en nuestra vida? Rápidamente, vamos a pasar por 5 situaciones para darles algunos ejemplos. ¿Debe haber tolerancia legal en la cultura? Sí. Esa tolerancia legal, ¿qué quiere decir? Cuando hay otras personas de otras religiones, otras cosas, legalmente debemos tolerar a esa persona. O sea, no vamos a imponer a Cristo a todos, sino que le vamos a proponer ante todos. Vamos a decir, no vamos a decir: tú tienes que hacerte cristiano, tú tienes que convertir al cristianismo, tú tienes que amar a Dios. No podemos decir eso. ¿Cómo que vamos a...? Eso es lo que hicieron hace cientos de años en la iglesia católica. Fueron por varios países y llegaron a esas personas diciendo: no vas a aceptar, te matamos. Si no vas a aceptar esta religión, entonces ya se acabó. No es así, hermanos. Es interesante porque algunos grupos así no toleran legalmente una diferencia en la cultura, pero toleran internamente otras diferencias y otras herejías en la iglesia. Bueno, hermanos, hay que tener cuidado aquí. Entonces podemos tolerar, debemos tolerar legalmente. Hay que haber tolerancia legal en la cultura. No podemos hacer que todos amen a Cristo. Muchos van a tener otra creencia, otra religión, y legalmente tienen el derecho para tenerlo. Podemos tolerarlos. Amén. Podemos tolerarlos. Entonces, bueno, otra situación. Debe haber también tolerancia social en la comunidad. ¿Qué es esto? Bueno, digamos que yo tengo, yo sí tengo un primo, mi esposa tiene un primo que volvió gay, homosexual. ¿Cómo debo reaccionar ante eso? Un vecino, un prójimo, un amigo, un compañero en el trabajo. Tolerancia, debe haber tolerancia social en esa comunidad. Pues Jesús nos llama a amar a los prójimos. Vamos a amarlos, vamos a decirles la verdad, pero hasta cierto punto vamos a tolerarlos. Vamos a tolerarlos. No estaremos de acuerdo siempre con nuestros vecinos, con nuestros familiares, pero no vamos a rechazar a alguien porque es diferente. Hay que amar a esa persona y orar por su salvación. Hay que tolerar a esa persona y orar por ellos. Nunca, nunca, nunca cambiar el mensaje de la Biblia. Nunca cambiar el estilo de doctrina que tenemos, porque la Biblia es muy clara en muchos casos. Pero hay que tolerar a esa persona socialmente en la comunidad. Bueno, número tres, ¿debe haber también tolerancia teológica en la iglesia? Esa es más complicada. En muchos casos, sí. En muchos casos, sí, podemos tolerar una diferencia en teología. Podemos tolerar una diferencia en preferencias en cuanto a la fe cristiana. Bueno, siempre hay diferencias pequeñas, pero no todos deben ser para división. Algunas diferencias sí son para división, llegaremos a eso, pero digamos esto. Bueno, una persona cree en el rapto, en el arrebatamiento, bueno, de la iglesia, y luego la tribulación y luego el juicio y todo eso. Bueno, y otra persona no cree en el rapto, sino que cree que la iglesia pasa también por la tribulación. Bueno, ¿debemos tolerar esa diferencia? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no, eso no cambia el asunto de la salvación. No es un asunto de un fundamento de la fe. Bueno, una persona dice, bueno, yo creo que en la iglesia solo deben cantar himnos. Y otra persona dice, pues yo no creo eso, yo creo que podemos cantar canciones más nuevas. La otra persona dice, bueno, si no cantamos himnos no es bíblico. Y la otra persona dice, pues los himnos fueron escritos solo hace 100 años, hace 200 años, ¿qué cantaron antes de eso? La otra persona, pues y llegan a pelear, y yo he visto eso en tantos casos, que la gente se divide y dice, no, ya me voy. Pero hermanos, eso no es un punto de división, es una diferencia tal vez de ideología o teología cristiana, pero no es un asunto de división, no es nada muy grande, nada muy grave. Yo puedo tener amigos que son un poquito diferentes, yo puedo leer libros que son un poquito diferentes en algunos puntos, yo puedo tener compañerismo con otros pastores, otra iglesia que no están completamente 100% de acuerdo con lo que creo, lo que soy, hasta cierto punto. Y debemos aprender eso, hermanos. No estamos en contra, porque si estamos predicando el mismo evangelio, esto es importante, llegaremos a esto en el otro punto. Si estamos predicando el mismo evangelio, ¿qué es el evangelio? Que somos culpables, que Cristo es perfecto, no podemos ganar la salvación por obras, pero Cristo en su amor vino a este mundo, murió en nuestro lugar, pagó nuestra multa, y creyendo en Él y lo que Él hizo en la cruz y su resurrección, podemos ser salvos. Él pagó nuestra multa, y no es por obras, no es por la religión, no es por lo que hago, es por lo que Él hizo. Y cuando creemos en eso, cuando podemos depositamos nuestra vida en eso, nos salva y nos da la vida eterna. Esa es la salvación bíblica, el evangelio bíblico. Y por razón de que depende en Él y no en mí, estamos seguros en sus manos. No podemos perder la salvación. Ese es el mensaje bíblico de salvación. Y con otras personas pueden tener diferencias pequeñas de una cosa y otra. Hasta les voy a sorprender en algo. Ustedes saben que aquí hablamos mucho en contra de los falsos profetas, en contra de falsos maestros y todo. Si una persona quiere llamarse apóstol, pero predica el buen mensaje, hasta cierto punto yo puedo ser amigo de esa persona. ¿Saben eso? Pero ya llegamos a otro extremo. ¿Debe haber tolerancia herética en la iglesia? No. En ninguna manera. Y eso es lo que pasó con Jezabel y con lo que ella estaba enseñando, y otros también que estaban enseñando en la doctrina de Balaam, de Balak y de los Nicolaitas, que hablamos hace 8 días en otra iglesia, estaban tolerando también a ellos. Pues nosotros no vamos a tolerar a los que enseñan otro evangelio. No vamos a tolerar a los que han salido de los fundamentos de la fe. No debemos tolerarlos por ninguna manera, en ninguna manera. Hay una diferencia entre los pastores y las ovejas y los lobos. Ahí dice la palabra de Dios que hay ovejas que somos nosotros, los pastores, que principalmente es el pastor de pastores, es el Señor Jesús, pero Él también ha colocado pastores en la iglesia para cuidar al rebaño. En esa iglesia yo tengo que dar respuesta a Él, pero también pueden entrar lobos que no quieren sino destruir, sino cambiar todo, comer a esas ovejas. Y hay muchas personas que en el nombre de tolerancia pues dejamos que ellos pasen y que enseñen, pero son nada más que lobos. Y por eso digo que la Biblia dice que debemos no tolerar a los que cambian el evangelio o usan el evangelio para su propio bien, para su propia avaricia. Hermanos, seamos tolerantes de la cultura, de la comunidad, de la iglesia. Diferencias pequeñas ahí podemos tolerar, podemos aguantar esas cosas. No tenemos el papel de cambiar todo. En el nombre de cambiar todo, para que todo sea igual a nosotros, pero no vamos a tolerar a los falsos maestros y a los lobos que entran en la iglesia. En esa categoría caía esta mujer Jezabel, o así llamada Jezabel. Entonces hay que saber que la herejía no es para cambiar, pues cuando se aparten de los fundamentos de la fe no vamos a tolerar. Tampoco vamos a tolerar la inmoralidad en la iglesia. Eso es otro punto aquí. Bíblicamente tenemos muchos casos, por todo Primero de Corintios eran asuntos de esto, de la inmoralidad en la iglesia. Aquí en Apocalipsis habla mucho de la inmoralidad dentro de la iglesia, la fornicación, y es difícil a veces, hermanos, porque es incómodo, pero no vamos a tolerar eso. Yo he escuchado tantos casos de un pastor que está en adulterio activamente, y hay muchos que lo saben y la han confrontado, y pues él, ¿cuánto quieres? Yo te doy 1,000,000. 10 millones, bueno, te doy 10 millones, cállate. Hay líderes que están en esa iglesia que saben que el pastor o los pastores están activamente en el pecado, o saben que diferentes líderes en la iglesia están activamente en la fornicación, en el pecado sexual, en el pecado de la avaricia, en robando plata de la iglesia. Hay inmoralidad en muchas partes, y por razón de que son los líderes y los ungidos de Dios, nadie va a tocar al ungido de Dios. Así ha dicho los mismos ungidos de Dios. Utilizo esa frase entre comillas porque eso nunca era para un pastor, ni siquiera un profeta en el Antiguo Testamento. Era solo para un rey. Y pues el contexto muy diferente, pero ellos usan eso para que nadie diga, bueno, tú no debes ser el pastor acá porque estás activamente practicando la inmoralidad. Hermanos, la iglesia no debe ser así. El Señor Jesús dice, bueno, vamos a tolerar a muchas cosas afuera y no vamos a cambiar el pecado de los de afuera. Vamos a predicar el evangelio, pero es como la persona que se jacta. Un amigo mío me dijo, bueno, Aarón, ya comencé el nuevo trabajo hace un mes y al principio todo el mundo estaba diciendo groserías, estaba usando palabras muy feas. Pero yo les dije, bueno, yo soy cristiano, no deben hablar así alrededor de mí. Esas personas dejaron de hablar así cuando yo estoy ahí en su presencia. Y pues le pregunté, ¿y ellos también son cristianos? No, hablan mucho en contra de la iglesia, en contra a Cristo, en contra de la Biblia, todo. Pero bueno, por lo menos ya no dicen esas cosas cuando estoy alrededor de ellos. Ellos pueden estar hablando y cuando entro ahí todo el mundo se cae. Bueno, ¿qué logró ahí? Nada. Porque si esa persona no se arrepienta, igual sufrirá la condenación de sus pecados por la eternidad. ¿Y qué vale si esa persona por un momento alrededor de un cristiano que no es muy tolerante de su pecado, qué vale cambiar su comportamiento por un segundo si va a sufrir la condenación eterna? Por eso hay que tolerar hasta cierto punto todo el pecado que está alrededor en esta cultura, es la naturaleza humana. Pero en la iglesia no vamos a tolerar ese pecado. Amén. No vamos a tolerar ese pecado. Hay métodos bíblicos para confrontar a una persona que está en eso, especialmente si está en liderazgo. Hay que llegar a esa persona y decir, bueno, usted está viviendo en esto, la Biblia dice esto, pues yo en amor fraternal, porque yo le amo a usted, le digo esto. Y bueno, si esa persona se arrepiente, bien, gracias a Dios. Si no quiere escuchar, entonces vamos y buscamos otros testigos que saben del mismo asunto y confrontamos a esa persona. Si no quiere escuchar, buscamos al pastor. Si no quiere escuchar, si no quiere arrepentirse, llevamos a esa persona delante de la iglesia. Si no quiere escuchar, bíblicamente hay un lugar para la disciplina eclesiástica, que es expulsar a esa persona de la iglesia por un momento, por motivo de querer ver algo de arrepentimiento en su vida. Vemos ese caso en 1 Corintios. Todo el libro trata con eso. Hay un tema que se repite muchas veces. Y cuando la iglesia recibió esa carta, recibió la instrucción de cómo debía tratar con esa persona que no quería arrepentirse de su pecado. Estaba, básicamente, para que sepan, estaba durmiendo con su madrastra, la esposa de su papá. Estaban en pecado abierto, diciendo, bueno, está bien. Y hasta toda la iglesia se jactaba de eso, diciendo, bueno, gracias a Dios, por la gracia de Dios, que nuestro hermano, el líder, el que enseña la escuela dominical, él está ahí, está con su madrastra, pero bueno, Dios acepta a todos. Y Pablo dice, ¿cómo así? Ni siquiera los gentiles se portan así, ni siquiera los que no tienen el evangelio se portan así. Y les explica de cómo deben tratar el asunto. Bueno, ya pasan varios años y reciben el libro de 2 Corintios. Y Pablo dice, bueno, ya basta. El Señor, el hermano, ahí lo dice, se arrepintió. Había algo de tristeza por muchos, pero se arrepintió. Entonces ustedes lo pueden recibir, no duden en recibirlo, porque el motivo es el arrepentimiento. La meta es el arrepentimiento. Si una persona tiene un espíritu arrepentido, bueno, está bien, vamos, estamos todos en este proceso de santificación. Pero si no tiene ese estilo de arrepentimiento, hay un proceso. Hermanos, no debemos tolerar la inmoralidad ni la herejía en la iglesia. Podemos tolerar muchas cosas en la comunidad, en la sociedad, legalmente, hasta alguna diferencia pequeña en la iglesia en cuanto a preferencias, pero no vamos a tolerar varias cosas. Cuando digamos la necesidad del arrepentimiento, estamos lejos del mensaje bíblico. Cuando decimos, bueno, todo está bien, si usted quiere vivirlo así, si usted lo ve así, está bien, no te preocupes, y negamos la necesidad de arrepentimiento, estamos lejos del mensaje bíblico. Cristo acepta a todos, amén. Hay que entender eso por total. No vamos a decir a la gente que está entrando en la iglesia, ah, señor, usted no puede entrar así, vestido así. Ay, señora, usted tiene una falda muy corta, usted no puede entrar aquí en la iglesia. Una persona con montón de tatuajes o aretes y otra cosa que no nos agrada a nosotros, tal vez no podemos decir, señor, usted no puede entrar acá. Una persona homosexual, ¿qué vamos a hacer? Cuando quiere entrar en la iglesia, bienvenido. Bueno, el Señor Jesús dice, ven tal como tú eres, pero no nos deja así, amén. Entonces Él dice, nos da una invitación a venir así como tal como somos, pero luego nos cambia, amén. Número 4, ya terminamos con este punto. Hay una amonestación para arrepentirse. Vamos a leer este texto. Dice en Apocalipsis 2:22: he aquí, yo la arrojo en la cama. Está hablando de Jezabel. Yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, ¿cuál es la condición? Arrepentimiento. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Sus hijos habla de sus seguidores, los que están tolerando a ella mismo. A sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor viene y va a juzgar, así como dijo comenzando, dijo, bueno, hay un momento para arrepentirse, yo vengo para juzgar. Y el versículo 24 vemos esto. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. pues dijo, no deben tolerar a ellos que están ahí en ese liderazgo enseñando herejías, viviendo en la inmoralidad, seduciendo hacia la inmoralidad. No deben tolerar, pero dice, yo no voy a imponer otra carga. Ustedes, dice en el 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí hay varias cosas. Uno, arrepiéntete. Arrepiéntete. Bueno, qué gran bendición que Dios da otras oportunidades. ¿Amén o no? Dios siempre nos da otra oportunidad. Y muy paciente, muy misericordioso. Pero llegará el momento del juicio. Entonces dice ahora, hay que arrepentirte. Debes arrepentirte. Por favor, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no, llegará el momento del juicio y ya será demasiado tarde. Entonces pregunto así, ¿eres tú una Jezabel? Uy, no nos gusta eso. ¿Eres tú una persona intentando excusar el pecado hasta convencer a otros hacia el pecado? ¿Eres tú una persona de influencia? Pues desviando a algunos del camino. Eres una persona diciendo, bueno, está bien vivir en el mundo y también servir a Dios. ¿Eres tú esa persona o un seguidor de una persona así? Hay que darnos cuenta de eso. Hay que arrepentirnos, hermanos. Sin arrepentimiento, la adúltera, ahí dice, será arrojada en una cama. No una cama como de la casa, como de la pieza, sino una cama de enfermos. O sea, tendrá problemas, llegará el juicio. Dice, sus hijos heriré de muerte también, los seguidores de ellas. Pero hay un momento para arrepentirse. Si usted está aquí, está creyendo otro evangelio, está enseñando otro evangelio, está tal vez viviendo en la inmoralidad continua y abiertamente, el Señor sabe, arrepiéntese, arrepiéntase. Bueno, Cristo sabe y escudriña la mente y el corazón. Ahí dice claramente, Él tiene esos ojos de, como llama de fuego, y Él nos conoce. Él nos conoce. Por un lado, eso puede darnos miedo, diciendo, bueno, el Señor sí sabe todo lo malo de mí, pero del otro lado nos debe animar, porque el Señor sabe lo malo de nosotros y nos ama y nos quiere salvar y nos quiere rescatar, nos quiere justificar. Simplemente tenemos que humillarnos y arrepentirnos. Él sabe, no hay nada que será escondida de Él. Él sabe, no puedes esconder tus secretos de Él, Él los conoce. Entonces hay que arrepentirte. Bueno, para los que mantienen la buena doctrina, ánimo. Ahí dice varias cosas. Dice, no toleres a los que enseñan la mala doctrina y practican la inmoralidad. Pero aparte de eso, no debemos retener lo que tenemos. No debemos dejar que nada envenene, puedo usar esa palabra, a la buena doctrina. Pero dice que tendremos autoridad y reinaremos con Cristo en el milenio. Eso es una doctrina impresionante, que nosotros, siendo gente como común, podemos reinar con Cristo. Y en ese tiempo dice que ahí en el 27 en nuestro texto, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En ese tiempo un rey tomaría un vaso de barro del alfarero, y en ese tiempo habían muchos alfareros. Entonces llegaría y tomaría un vaso del alfarero y escribiría en ese vaso el nombre de un rey enemigo, y con ese vaso, con sus líderes, tomaría el vaso y lo arrojaría al piso diciendo, vamos a guerra. Era para simbolizar, vamos a destruir a esa nación. Era la cultura de ese tiempo, y el Señor Jesús usa esa misma cultura para decir, bueno, pronto, si no se arrepientan, vamos a ver un juicio, ya llega muy pronto. Salmo 2, 8 y 9, pues da también a entender esto. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Bueno, desmenuzarás. Bueno, algo así. Eso da a entender la misma idea. En el futuro, las naciones serán juzgadas. Amén. Vamos a estar con Cristo, acompañándolo, o vamos a estar en contra de Cristo recibiendo su ira. Prefiero estar con Él. Amén. Prefiero estar con Él. Dice: poseeremos la estrella de la mañana, es Cristo mismo. Esto es hermoso, hermanos. Dice que en nuestro texto: le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es eso? Apocalipsis 22:16, el último texto de la Biblia, o el último capítulo de la Biblia, llegando al final de todo. Dice Jesús: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En otra palabra, Cristo dice: el que está conmigo, pues tendrá mi presencia para siempre. Yo mismo seré de presente, de regalo para esa persona, y esa persona estará conmigo. Vamos a tener comunión para la eternidad. Entonces, hermanos, no busquemos ofender, pero entendamos que ofenderemos. En esta sociedad, todo el mundo grita: hay que tolerar. Hay que tolerar, y hasta cierto punto sí, debemos tolerar. No debemos buscar ofender a los que somos diferentes, pero hay que entender que vamos a ofender a los que no son exactamente como nosotros. ¿Por qué? Porque odian el mensaje bíblico, y si vivimos ese mensaje, vamos a ofender a esas personas. Dice en Lucas 6:26, para terminar: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen, ¿qué? Bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si todos están a nuestro lado, si todos hablan bien de nosotros, si todo el mundo nos ama, hay un problema, porque realmente no estamos viviendo lo que la Biblia dice. No vamos a buscar ofender, pero hay que entender que ofenderemos si estamos predicando bíblicamente este mensaje. Este mensaje dice: no está bien practicar la inmoralidad en la iglesia, en la vida de un creyente. El mundo va a hacer eso, el mundo va hacia su destrucción, pero si un creyente o alguien que profesa ser cristiano quiere seguir en ese pecado, sea la homosexualidad, sea la pornografía, sea la unión libre, hasta, porque eso es negar la importancia del matrimonio, porque la Biblia pone una importancia grande en eso. Si nosotros continuamos en eso y decimos: no, está bien, toleremos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dice Cristo: bueno, qué pena, pero están errados, es algo muy especial, algo precioso, deben entender eso. Hay que arrepentirnos y volver a Él. Amén. Buscar a Él. Y si lo hacemos, si hacemos eso bien como Él quiere, siendo su pueblo, nos dará autoridad para reinar con Él, y nos dará la estrella de la mañana, que es Él mismo. Hermanos, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar su rostro. Si usted está aquí y no conoce la salvación bíblica, es un mensaje muy sencillo. Somos pecadores, Él nos ama. No podemos ganar la salvación, Él nos la compró, y solamente podemos arrepentirnos y creer en Él. Creer en lo que Él hizo por nosotros. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él sí murió en la cruz, que sí resucitó de los muertos, y sí es poderoso para salvarnos. Amén. Cuando colocamos nuestra vida en sus manos, Él nos salva. Vivamos esa salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por este mensaje. Te pido que corra en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, no simplemente entre por el oído, sino que también por el corazón. Señor, yo sé que hemos escuchado verdad, y a veces esa verdad es difícil, es dura, pero es lo que tú quieres que escuchemos, Señor. Tu palabra nos dice claramente que no debemos tolerar algunas cosas. Podemos amar a nuestro prójimo, y debemos amar, y debemos ser pacientes para con otros, Señor, pero no en el nombre de tolerancia. Señor, debemos aceptar a otros, llevarlos hacia ti, Señor, pero vamos a entender también que tú vas a cambiar vidas. Señor, ayúdanos a no decir con este mundo, estas iglesias mundanas que dicen: ven tal como eres y podrás salir tal como viniste. Señor, no queremos eso. Queremos que tú cambies vidas. Gracias por cambiar la mía, Señor. Yo te pido que me ayudes en esto, en tolerar las cosas que debo tolerar y no tolerar lo que no debo tolerar. Señor, ayuda a esta iglesia a glorificar tu nombre siempre. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.